El siguiente testimonio habla de un joven que en momentos complicados de su vida solamente ha salido adelante de la mano de Dios. Te invito a que veas el siguiente testimonio de Isaac de la Riva.
Hola, ¿qué tal? Estamos a prueba de testimonio. Eso que se nos acompaña nuestro hermano Cristo, Isaac de la Riva. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás?
Hola, mucho gusto. Bien, bien, gracias a Dios. Estamos bien esta tarde. La verdad, todo bien, a gusto, con un poquito de frío.
Un poquito de frío nos agarró este día, estando frente a frío y luego... Yo nieve en la sierra, nos decía que es puro frío, pero...
Y de todo un poco.
¿Qué vamos a hacer? Pero yo sé que Dios es grande y pues sabes que mucho gusto, como te dijiste, entonces... Así que no nos conocíamos, teníamos el gusto de conocernos y yo por un grupo de WhatsApp, ¿qué onda? Y te animas al póster y se hizo.
Aquí yo el más aventado, viene.
Quizás Dios no sé dónde aventado, si vale, vamos a hacer las cosas por Dios y qué padre que se dio la oportunidad.
No, gracias. Sí, no, la verdad sí se me levantaba y de repente cuando me tocan cosas digo, bueno, pues nunca lo he hecho, digo, pues siempre hay la primera vez para hacerlo.
Sí, la mayoría de los que con los que era algo que nunca me grababa en la cámara, no pasa nada, ¿no? Y aparte como es en vivo, entonces eso es una gran ayuda porque luego la gente piensa que es en vivo y si me equivoco vas a quedar ahí, ¿no?
Lo corriges. Sí,
corregimos ahí, la chance de corregirse algo que no nos gusta.
Muy bien.
Cuéntanos, ¿a qué te dedicas en lo laboral?
Bueno, ahorita apenas estoy recién ingresado y estoy me queda una semana prácticamente para acabar mi servicio social. Estudié medicina. Estudié medicina ahí en la facultad de la UASH. En la UASH estudié, soy egresado de la UASH. Estoy terminando ahora, pues, fue este mi año de servicio social en la Cruz Roja. Estaba en la Cruz Roja, muy padre, muy divertido, la verdad. Y pues ahora bienvenida al mundo del desempleo.
Y ahora sí. La verdad, ahora motivado a la carrera, que ya voy a trabajar. Y
no está tan fácil conseguir trabajo ya saliendo.
Los empleos son los bajos y muy realidad, ¿verdad? Muy bien, pues sí. Me fresco, sí, tú, doctor. Ya, me fresco.
Gracias a Dios.
Salí del paquete.
Exactamente.
Muy bien. ¿Me contabas que también estás en un grupo de iglesia en estos momentos?
Actualmente no. Sí tuve, la verdad sí tuve mi recorrido por la iglesia. Siempre me gustaba mucho. Siempre yo creo que mi familia y siempre fui más apegado a la iglesia.
Okay.
La verdad, desde niño me gustó mucho. Y me gustaba mucho el catecismo. Yo le peleé a mi mamá de que me llevara de que ya, el catecismo las mañanas, los sábados, que era generalmente donde iba, y en la parroquia de San Antonio. Okay. Y por ahí viven mis abuelos.
Okay.
Y yo ahí estaba siempre con ella. Y luego ya como hasta los 12 años más o menos. Ahí fue cuando entré a mi primer grupo de jóvenes, que fue MFC, aquí en la parroquia del Señor de Misericordia.
Okay.
Ahí fue donde entré la primera vez. Estaba, me acuerdo, del coordinador Adrián y Carlita. Y la verdad, ahí fue donde empezó como que, pues, mi amor así por los grupos de jóvenes. Me gustaba mucho ir, siempre llegaba temprano. Y luego ya después de ahí siempre tuve la noción de querer servir, pues como todo, ¿no? Todos siempre queríamos servir. Era como que, no manches, el servidor, el grupo de jóvenes, yo también quiero. Y siempre quise servir en OFC, nunca se me hizo, pero ya como 3 años después del grupo, me llamaron a servir a un grupo que se llamaba Nueva Humanidad, que es la Nueva Humanidad ahí del Señor de Misericordia. Mi cordial era Toñito, Antonio. Uh-huh. Y la verdad, pues ahí fue mi primera vez que empecé a servir. Muy padre, la verdad, yo creo que siempre Dios me llevó por muchos caminos. Estuve ahí como, creo que duré como 1 o 2 años ahí en la Nueva Humanidad, me gustaba mucho. Me tocó convivir con las nuevas humanidades de San Antonio, irme a los retiros, a los batallos de ellos. Muy padre, yo me la pasaba muy bien. Ya después de ahí, me uní a Misiones, al grupo de Misiones, a COMI. Estuve en COMI, duré yo como 5 años, yo creo, en COMI. Más 8 o 10 misiones yo creo que me fui. Me fui varias veces así de, pues obviamente así como pues para vivirla, ya de coordinador yo que nada me fui una sola vez, de pastoralista me fui una vez, 1 o 2 veces creo me fui, y la verdad muy padre, muy padre, también dentro de lo que estaba en COMI, hay un grupo que se llamaba, bueno, no sé si todavía existe la verdad, pero lo que sí sé que existe es, hay una asociación que se llama Centro San José.
Uh-huh.
Y ahí me tocó, nosotros dábamos los talleres, bueno, cuando estaba yo me tocó ver los talleres de jóvenes que se llamaban Quiero Ser Libre.
Okay.
Los que andan ellos de adultos se llaman Jesús Libera, es como que los más famosos de todos para nosotros los viejitos. Y y la verdad, muy padre, me gustó mucho a mí Quiero Ser Libre, muy buena dinámica, muy buenos temas, pero pues ya cuestión de tiempo, la universidad y todo lo demás, pues ya ahí fue donde salí. Y el último grupo en el que serví era Getsemaní, era un grupo de jóvenes universitarios.
Okay.
¿Cómo se llama la parroquia? La que está allá por el Ortiz Mena. María, Santa María Reina.
Santa María Reina,
ajá. Santa María Reina, ahí estuve como un año, abrimos el grupo y estuvo muy padre, la verdad, pero como fue en pandemia, era entre si la abríamos o no la abríamos, okay. Tuvimos complicaciones, pero estuvo padre la experiencia también. Ya después de ahí, pues ya entré a mi internado, pues ya hospital todo el día.
Sí.
Ya en el servicio social, pues ya más que nada, ya me dedico nada más a, de repente oración en casa, voy a misa, voy a la hora santa. De repente yo me que otra vez pues me voy a, no sé, a algún taller o algo así, pero ahí más, ya todo tranquilo. Esa fue mi trayectoria.
Pero tu trayectoria muy, muy buena, muy buen currículum.
Dios siempre
lo religioso.
Dios siempre me ha llevado por todos lados, yo no me dejo llevar, digo, bueno, estoy aquí.
Y sí.
Pero sí.
Oye, qué padre que en comedy va a estar varios años, digo, yo siempre quise ir como que a misionar, pero nunca se me dio la oportunidad.
Okay.
O nunca me la di, porque lo siento que a veces eran vacaciones y a veces yo trabajaba o cosas así.
Tenías cosas que hacer también.
Cosas que hacer, entonces. Y siempre tuve esa experiencia como que de ir, pero pues bueno. Hay cosas que no se dan en su momento y ni hablar.
Pero como dices, de plata como la llave se va a dar un momento en el que vas a decir, bueno, pues era una oportunidad y a ver dónde nos toca.
Pues sí, a ver que sí. Muy sí. Bien, entonces trabajador, igual, egresado de la UASH y... Y un gran currículum de...
Y anduve por todos lados,
¿verdad? Por todos lados, en la iglesia. Muy bien. Pues así ya es un poquito probadita de lo que fue Isaac en su vida religiosa, pero cuéntanos cómo ha sido la vida de Isaac. Infancia, adolescencia o juventud, momentos buenos, malos, cómo fue su trato con la familia, tu relación, tu crecimiento.
La verdad es, yo tengo mi papá y mi mamá. Ellos me tuvieron cuando tenían como 21 años más o menos, estaban a la mitad de sus carreras.
Okay.
Estaban a la mitad de sus carreras en ingeniería, híjole, creo que era una carrera que era sistemas combinado con algo más que había cuando estaban ellos.
Sí, antes estaban combinadas.
Y me tuvieron a la mitad de su carrera, estaban estudiando ahí en el TEC, y pues tuvieron que salir ambos de la carrera, ya nací yo, mi papá se puso a trabajar en un taller, como ayudante en un taller, mi mamá pues también trabajaba. Me trabajaba, pues era entre cuidarme, trabajar y así.
Uh-huh.
Pues nací aquí en Chihuahua. Uh-huh. Generalmente, yo mis primeros 10 años de mi vida viví ahí en Chihuahua 2000.
Okay.
Ahí en Chihuahua 2000, teníamos una casita, la verdad, muy bien. O sea, todo estaba muy bien. Yo, la verdad, cuando creces y ves en retrospectiva, ves tu niñez y dices tú, pues a lo mejor no tenía todo, ¿verdad? Pero yo estaba todo mal. O sea, yo entre lo que tenía, yo estaba súper feliz. ¿Sí? Nunca tuve muchas cosas, la verdad, pero nunca nos faltó nada, gracias a Dios. Y todo uh-huh. siempre bien. ¿Sí? Y ya, pues me crié con mis papás. Cuando yo nací, ya un poquito médico, nací prematuro a los 8 meses.
Okay.
Duré un ratito ahí en la incubadora. Ahí también, ¿cómo se llama? Mi mamá, creo que al mes yo creo de que me tuvo, le dio una cole, o sea, se le inflamó la vesícula. Okay. Y le tuvieron que quitar la vesícula, y como que fueron muchas circunstancias que no me permitieron como que al principio vivir con mi mamá, o sea, de que estar en ese estrecho contacto cuando uno nace. Y okay. Me crié un poquito más con, en ese tiempo, con con mi abuela, mi abuela paterna.
Okay.
Y y ya, pues en el kinder estuve ahí en Chihuahua 2000. Yo me acuerdo que tenía una, me sacaron de ahí Chihuahua 2000 porque tenía una maestra que, pues las típicas de antes, ¿no? Desde que, vámonos, y los reglazos, y y la
okay.
Y ahí yo dije, hombre, me cambiaron, terminé allá en campo, allá por Colinas del Sol, ahí terminé.
Acá,
que
cambiaste.
Sí, Colinas del Sol estuve, y luego ya después... Porque yo me acuerdo que ahí me descalabré en Colinas del Sol, ahí en un kinder de ahí.
Okay.
Y ya ahí, yo terminé mi kinder ahí en Colinas del Sol. Bueno, no, se llamaba Campo Bello, perdón. Era ahí en Chihuahua 2000, que literalmente estaba enfrente de mi casa.
Uh-huh.
Ya, ahí fue donde estuve. Ya, pues la verdad, generalmente no tengo mucha familia de chiquita. En aquel entonces nada más estaba los dos hermanos de mi mamá, los dos hermanos de mi papá. Los únicos primos que tenía eran los hijos de la hermana de mi mamá, el más grande.
Ajá.
Y eran tres primos, y con ellos prácticamente pues, nos crié. Después pues, ya se pasaron cosas y se fueron a otra ciudad.
Okay.
Total que siempre, pues no, nunca tuve así como que mucha familia, muchos primos. Me criaron mis abuelos en parte, sí, porque mis papás trabajaban, y yo pues que siempre nomás los veía en las tardes y así.
Okay.
Pero eso fue como que pues, parte de mi niñez. Ya después estudié en la escuela de Simón Bolívar, la que está ahí también en Colina del Sol. Y pues, ahí duré mis 10 años. La verdad, yo nunca fui una persona muy, muy social al principio de mi vida. No, pues, no sé, siempre me han gustado, desde niño me gustaron mucho los videojuegos y todo ese tipo. Yo era niño gamer, a mí me gustaba mucho. Yo creo que mi primer consola que tuve fue un PlayStation. El
Okay.
PlayStation 1, y yo feliz. Y me tocó jugar al 64 también. Tengo muy buenos recuerdos.
Muy buenos.
Y pues yo me la pasaba así en la casa. Yo jugaba, me la pasaba ahí muy padre. Yo creo que en la escuela, no sé, nunca tuve así muchos amigos, la verdad. Yo creo que me buleaban, yo estaba gordito, chaparrito. Pues era el típico niño así, que en no pegaba el estirón.
Okay.
Gordito, chaparrito. Y nunca tuve muchos amigos, la verdad. Mi mamá siempre me dijo que siempre fue muy vago, y la verdad, pues ahorita soy una persona muy tranquila, ¿verdad? Pero yo creo que siempre fue muy vago. Que les gritaba una vez, como anécdota, no estaba en el kinder, allá en Chiva 2000. Un día, eso sí lo recuerdo, para qué. Agarré un frutti. Agarré mi frutti y lo abrí como lo abríamos antes, así en la pared.
Ah, sí,
Y
para
lo eché en
pararlos.
todo el patio de ahí, en toda la explanada ahí del kinder. Lo agarré y lo rocí. Y
Okay.
le marcaban a mi mamá: oiga, ese niño acaba de rociar todo el frutti. Se agarró el frutti por toda la explanada.
Un grafitero.
Era grafitero. Y yo, bueno. Pero bueno, cosas divertidas que hacía uno aquel entonces. La verdad, muy padre, me tocó. Yo diría que una buena infancia. O sea, dentro de cada, no había internet. Bueno, sí estaba en internet, ¿verdad? Pero me acuerdo que había esas computadoras en mi casa, esas que le picabas y luego sonaba. Y ahí
Ah, sí.
conectaba la línea con internet y lo veía.
Ah, sí.
Siempre me fui muy fan de los juguetes, pues yo, como todos de esa época, así nos tocaron los juguetes.
Sí.
Los Transformers, era mi ya los Hot Wheels, todo eso fue mi infancia como tal. ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, realmente mi novia se rió mucho de mí porque le digo que yo en mi casa yo no tenía tele.
Okay.
O sea, yo nunca fui fan de ver la tele así como tal. Cuando la única vez que veía la tele era en casa, por ejemplo, en casa de mis abuelos, que eran los que tenían la tele, pero en mi casa casi nunca hubo tele. Yo me la pasaba, pues yo jugaba con mis juguetes, me salía a jugar, así. Cabe destacar que en Chihuahua 2000, o sea, estaba normal, no estaba nada peligroso, estaba todo bien. Y ahorita no sé cómo usted, pero sí. Además, de repente ahí saliendo de repente bueno, los chavos de aquel entonces, y pasaban huevos a las casas y todo eso. Pero bueno, parte de eso.
Sí.
Y ya pues ya, esa fue parte de mi niñez. Estuve ahí en la escuela, y ya después, pues ya para quinto, sexto de primaria fue cuando empecé a pegar el estirón. Ya me estiré, ya no estaba tan gordito. Todos están preocupados por mí porque dicen: está muy gordito. Y la verdad, sí me encantaba comer, no me voy a negar. Ya con mi abuela, y luego mi abuela me llegaba y me decía: no, ¿qué te hago, mijo? Ahorita hágase dos hot dogs, y luego me hace esto, y luego me hace unos nachos, y luego también unas palomitas. Ándale, pues. Comía, que no tengas una idea. Bueno, la razón por la que estaba ahorita. Y ya después pegué el estirón. Pues yo ya cuando pegas el estirón en la primaria, ya todos te dicen nada, como que ya no te volan tanto. Me acuerdo que siempre he sido muy fan de chiquitos. O sea, me hacía amigos de gente más grande. Hasta estrategia para que no te bulearan. Ya dices: oh,
Okay.
viene otro amigo. Pero la verdad, pues la escuela nunca me gustó. Me gustó la escuela. En la primaria no me gustaba hacer las tareas. Hasta el último, yo que era cuando empezaba a creer de que, bueno, pues tengo que sacar buenas calificaciones. Yo nunca fui de buenas notas en la primaria. Y pues así, la verdad, eso muy padre. Como cuando yo estaba como en cuarto o quinto, nace mi hermana. Tengo nada más una hermana, una hermana que es menor que yo.
Okay.
Y ya nace ella. Ahí yo que hay, en esa parte yo que en mi vida, ahí hay un parteaguas, un pequeño parteaguas. Mi papá tuvo algún problema del trabajo en aquel entonces, y pues lo dejaron, pues, sin trabajo 3 meses.
Okay.
Y ellos se van a Estados Unidos, porque tenían una tía allá, y se van a Estados Unidos para tener a mi hermana allá. La nace allá, y mi papá se va a trabajar allá. Él se dedica a poner sheet, bueno, se dedicaba allá a poner sheet rocks, a nadar en el techo. Y ahí
Okay.
le hizo como pudo, igual como todo mexicano allá.
Ajá.
Y era, pues, mientras nace mi hermana. Esos fueron como 3 meses los que estuvieron allá, y estos 3 meses, pues, yo me estuve acá, porque pues no, No podía estar, tenía la escuela y no podía faltar a la escuela y pues tampoco podía estar allá. Y que ahí estuve, entonces que fue la primera vez como que uno se siente abandonado, ¿no? Porque yo era muy apegado siempre a mis papás, siempre he sido muy apegado a mis papás. Y como que se vayan así de la nada, y yo, el otro día recordaba con mi novia y le decía, no, yo me acuerdo cuando lloraba, le digo, lloraba yo en la noche. Le digo, porque no estaban mis papás, le digo, y estaban mis abuelos, sí, le digo, pero pues nomás era yo. Y como no tenía primos, pues no había nadie más, le digo, nomás estaba yo y mis abuelos. Y ya se va todo. Y era como que, pues no tenía como amigos alrededor, le digo, ¿no? Y me acuerdo que, ¿cómo? Yo de esos 3 meses. Y yo, bueno, cada quien, le digo, pero yo sí, sí lo sufrí mucho. Después ya nace mi hermana. Y luego ya, pues ya, no, ya se regresa mi papá para acá. Y y ya, pues ya volvemos a estar todos acá juntos. Ya el hecho que mi hermana naciera ya, pues fue como que tener que estar viajando siempre constantemente a Estados Unidos y yendo allá. Y pero la verdad, yo creo que fue donde le agarré un poquito de cariño a ir a viajar a Estados Unidos, la verdad. De ahí en más, pues ya acabo mi primaria en la Simón Bolívar y me meten a la 3015. Ahí estuve en la 3015. La verdad, yo me acuerdo que yo quiero entrar a la 44, había una que se llama ahí la 44, porque todos los de ahí van a entrar a la secundaria 44, con mis amigos y todo.
Okay.
Y me dijeron, no, tu mamá y tu tío han estado en la 15. Y tu tío, bueno, y yo, pues, ya. Me llevaron a la 3015 y ya ahí en la secundaria como que... fue cuando empecé a agarrar con un poquito más gusto a la escuela. Más que nada, mi papá pues siempre ha sido exigente, le agradezco en esa parte, pues siempre me exigió que tuviera pues buenas notas, y ahí fue donde empecé a tener buenas notas. Como que se me botó el chip y dije, como que pasé de un extremo a otro, ¿no? De no querer hacer nada, o sea, que nada, que me valiera gorro, a ser muy, muy, muy demasiado exigente. Y ya en la secundaria, pues ya siempre, yo creo que todas mis notas, casi siempre todos fueron 10, o sea, pues sí, y saca muy buenas calificaciones. Yo, ok. No digo que fue lo mejor, le digo, ya ahorita lo veo, digo, sí, me pasé de lanza, le digo, porque no hay necesidad, le digo, nadie te va a preguntar nunca en la vida cuánto sacaste en la secundaria, ni cómo la lista, ni cuánto sacaste en español, ¿no?
Sí.
La verdad, sí, yo creo que siempre me autoexigí mucho y sí me dejó una que otra secuela, no lo voy a negar. Pero ya conforme, pues ya estaba ya en la secundaria, también fue cuando empecé a entrar a los grupos de jóvenes, más o menos como a los 12 o 13 años, y empecé a vivir esa vida. Obviamente todos en los grupos de jóvenes eran mayores que yo, todos tenían 15, 16, los dije, no manches, están bien grandes, le digo, y ahora digo, ah, no manches, espérame.
Sí.
Y la verdad, estaba muy padre.
¿Quién te invitó a los grupos?
Ahí, yo me acuerdo, había una chava que se llama Isa, mis papás, como siempre, estuvieron en MFC, el grupo de los matrimonios. Siempre me veía esa chica Isa, era hija de uno de los matrimonios con los que estaban ahí mis papás. Y me decía, vente al grupo de jóvenes. Y como que al principio era renuente, porque decía, ay, no, digo, como que pues nunca he sido muy social. O sea, bueno, en aquel momento no era muy social y era como que, ay, me daba pendiente y luego no sé qué bien, y yo solo, no conozco a nadie. Por lo típico de todos, ¿no?
Ajá.
Me invita a Isa antes de entrar, me meto a hacer monaguillo. Okay. Monaguillo, y me tocó estar con el padre Parra.
Okay.
Con el padre Parra ahí estuve pues como 4 años ahí de monaguillo con él. Y ya como al año, o sea, yo creo que fui monaguillo, ya fue donde también me entré al grupo de jóvenes. Ya hasta que me dijo, dice, vas a venir este sábado, y lo ándelo pues. Y ya fui ese sábado al grupo de MFC. De los jóvenes, y la verdad es muy padre. De ahí me empecé como que a encariñar, se me hizo muy padre la dinámica, el hecho que te hicieran como parte de sentirte, y como realmente yo nunca había tenido muchos amigos, como que fue esa parte de poder socializar, o sea, y sentirte parte de algo. Yo creo que es lo que buscamos todos cuando entramos a un grupo, es como sentirte parte de algo.
Sí.
Y ya ya me acuerdo, pues ya estuve ahí, ahí empecé en el MFC. Me acuerdo que ellos, no me acuerdo si le hacían MFCadas. Bueno, había unos que eran MFCadas que hacían así como que en los... se hacían en Tecno Monterrey y todo eso, que hacían como que actividades deportivas, básquetbol, fútbol y todo eso. Muy padre, sí me tocó ir a varias. También me acuerdo de los retiros que hacían ahí en la parroquia. Me acuerdo cuando la parroquia no tenía, pues nada, no tenía techo, no tenía... Nomás estaban las paredes y los lados y las bancas. Y todo era puro cemento. Y ahí, yo tengo muchos recuerdos de ahí, barrer, me ponía a barrer y trapear. Bueno, trapear no, ¿verdad? No, puro barrer, no había piso. Y muy padre, o sea, muy padre ahí fue cuando que le empecé como que a agarrar cariño. También a, ¿qué será? Pues bueno, eso fue como que parte de mis secundarias. Siempre fui como que muy, pues me salí muy buenas notas. Le desarrollé un gusto a competir. No, no, muy salu no digo que sea muy saludable, pero fue, era muy competitivo yo en aquel entonces. Muy, muy competitivo. Decía, no podía ser el niño que sacara 9 en una materia. Y dice, no, no, no puedo, que sí me estresaba mucho. Lo negaron, no lo hagan. al final no sirve nada. Ya ya para, ¿qué será? Entre segunda y tercera de secundaria. Yo creo que hay como que otra parte de algo en mi vida en el cual ahí mis padres se separan, mis papás y mis papás se separan.
Okay.
Pues motivos tenían y pues se separan, ¿no? Para mí, yo creo que ahí fue donde se me cayó así como que el mundo, yo creo. O sea, cuando estás en tu familia y tu familia es entre comillas una familia funcional, o sea, tu papá, tu mamá están juntos, o sea, y dices, bueno, pues estás como que en una zona de confort, como una burbujita, y dices, todo está bien, o sea. Y ves alrededor y dices, ves a tus compañeros o tus amigos de que, ay, mis papás se separaron, ay, mi papá no vive conmigo, yo con mi mamá, o sea, y dices tú, ay. No pienses nunca que vas a vivir esa parte, hasta que te toca vivirla.
Sí.
Y ya cuando se separan mis papás, pues para mí fue un cambio muy drástico, digo, porque siempre fue, pues no sé, o sea, como que, pues siempre era mi dinámica, o sea, de que pues, tener mi papá y mi mamá, o sea, sentir siempre el apoyo de mi papá, y como que ahí estuvo pesado, o sea, sí estuvo pesado, me, déjale, no, yo sí le agradezco mucho a Dios porque ahí fue donde Dios me agarró y no me soltó. Pues es pesado, o sea, como que siento que los 15 años tú necesitas, o bueno, todavía tienes la necesidad de tener a tu papá, a tu mamá juntos, a tener como que tu mamá es la que siempre te reconforta, tu papá es el que te da seguridad, de cierta manera. Y cuando no está alguno de los dos, pues a mí sí me afectó, así pues se me movió el tapete en ese entonces. Ahí fue cuando yo entré a, ¿cómo se llama? A Quiero Ser Libre, a los talleres de los jóvenes. Me metí, mi mamá estaba en Jesús Libera. Me dijo, oye, en los talleres de jóvenes. No, pues sí, me metí. Yo era lepe, lepe, lepe. Entramos una muy buena amiga, que ahorita vive allá en Guanajuato. Y yo, ella era como meses mayor que yo. Y entramos todos juntos, le digo, vamos. Y, no, pues que sí, man. Yo tenía 14 años, todos tenían ya 18, o sea, veintitantos, y pues era un niño yo. Pero la verdad le agradezco mucho a Dios porque dentro de esos talleres, muy padres, se lo recomiendo a cualquiera. Cualquiera se lo recomiendo. Siempre he dicho que los talleres son como una combinación entre la psicología y Dios. Digo, es una manera en la que, de cierta manera, psicológicamente vas entendiendo por qué funciona como estás, qué tipo de característica tiene. Ahí te dividen como que como si fueran cuatro elementos, ¿no? O sea, cuatro tipos de personalidades. La persona reactiva, la persona controladora, la persona rescatista. ¿Y cuál era el otro? El otro rescatista y la víctima, creo que era la otra. No, creo que era la víctima. No, la dependiente, creo. Y ahí aprendí muchas cosas. O sea, me ayudó mucho porque lloré mucho. Lloré mucho, que no tienes una idea. Pues claro que estaba viviendo todo con mis papás y era constantemente, pues. Bueno, era más bonito, ¿no? Cuando separan o sea, sus papás. Pues quien lo ha vivido, pues entiende esa parte difícil de los problemas, de que el dinero, de que falta esto, o sea, pues vives muchas cosas y te. Yo siempre he dicho que, o sea, no es como que como que Dios dijera, o sea, tu destino es que tus papás se separen, ¿no? Pero Dios permite, siento que permite cosas y dentro de las cosas malas siempre saca cosas buenas en esa parte. Yo creo que siempre, antes de que sepa, de esa parte, siempre pues tuve, no sé si el ego muy elevado o como que siempre creía que todo iba a estar bien. O sea, no, no era muy humilde de mi parte. Porque, pues como te digo, estaba como que en esa burbuja. Cuando se paran mis papás, agarro la onda y digo, no manches, pues que a mí, o sea, yo soy como cualquier otra persona y me puede pasar cualquier cosa. Y ahí agarré mucha humildad, o sea, y me volví como que más humilde y más servicial. Siempre me gustaba mucho el servicio, ayudar, Y agarré junto con los talleres, pues agarré mucho, mucho la onda. Aprendí a trabajar mis emociones. Yo creo que lo más indispensable cuando eres un adolescente es saber cómo trabajar tus emociones, porque a veces te agarra y estás enojado y no sabes por qué. Y te agarras y le gritas a medio mundo y no me hables, no me comprendes. O sea, bueno, lo típico de la adolescencia. Pero aprendí mucho, aprendí mi personalidad. Yo siempre he sido una persona, mi personalidad siempre ha sido controladora. Una persona controladora y más que nada, pues dependiente. Dependiente más que nada. Siempre toda mi vida he tratado de tener, bueno, trataba siempre de tener todo bajo control. Es de esas personas que a veces estresan si las cosas no salen como deben de salir o como están planeadas. Y pues gracias a ustedes aprendí a ser más rebelde, digo, es mi personalidad, digo, pero tengo que ir acomodándola. O sea, tengo que sacarle lo bueno y no lo malo. Ya se fue como que en la secundaria y yo estaba, también lo platicaba con mi hermano el otro día. Los niños en la secundaria son malos. Le digo, son malos, le digo, y está bien, no tenemos la culpa, le digo, o sea, cada quien vive su historia diferente, cada quien nos tocó diferente. Yo estaba con el grupito de las niñas que eran las más inteligentes, las que hacían todo. Y yo también estaba por conveniencia, le digo, estaba yo por conveniencia porque, pues con ellas nomás hacía ciertas cosas, sí trabajaba, le digo, pero no tenía que hacer todo el trabajo. Y ellas dije, no, ya hacemos esto y esto y lo otro. Y siempre decían muy bien, pues igual a mí también me iba bien. Tengo muy en cuenta que creo que fue en tercero. Tercero de secundaria, el último estaba, no me acuerdo si era la clase de cívica, la clase de ética, no me acuerdo. Había un debate sobre creo que las personas, pues las personas atraídas al mismo sexo, ¿no? O sea, ese era el debate, si estaba bien, si no estaba bien. Y me acuerdo que no sé qué dinámica o qué trabajo teníamos que hacer, pero estábamos platicando eso. Y yo le decía, le digo, es que le digo, pues yo no estoy de acuerdo, le digo, pero por respeto esa parte, le digo. O sea, yo entendía que, o sea, pues para mí, para lo que yo creo, no está bien, le digo, no es lo que yo quiero, le digo. Pero yo respeto porque son igual que yo, le digo, o sea, igual van a decir ese men, la anda regando, se pasa criticando a la gente, que esto y lo otro, le digo, yo no soy nadie, le digo, nadie, nadie, le digo, yo respeto. Pero ellas querían a fuerzas que dijera que yo estaba de acuerdo con eso, o sea, que era lo que yo quería. Y yo les decía que no. Total, ese día yo creo que me dijeron hasta de que eres un santurrón, de que eres el padrecito, así. Digo, jamás en la vida me habían dicho, esa fue la única ocasión en la que me dijeron, que alguien me ha dicho así, digo. Y fue, yo creo que fue tanto, tanto lo que me tiraron, me dijeron ese día. Que fui con mi profe de matemáticas, el profe Porras. Yo lo quiero mucho, profe Porras. Hasta yo. Le mando un saludo al profe Porras. Él estaba en los talleres. Él fue director del Centro San José. Yo me acuerdo que llegué, él estaba en el segundo piso, llego, lo abrazo y ya y me suelto llorando, así, lloré, 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 lloré. Yo sé que no fue, o sea, obviamente no fue lo de mis compañeras, fue que ya traía todo acumulado y que me estuvieran dice y dice y dice. No, hombre, yo me acuerdo que me desplomé, ya, lo abracé y lloré, 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 lloré. Y ahí fue donde dije, ay, digo, o sea, la gente, o sea, quiere que acepte siempre como son, digo, pero no van a respetar que tú no tengas la misma opinión que tienen ellos. Y ahí dije, ay, pero bueno. Y a partir de ahí, pues ya se acaba la secundaria. Sigo yo en el grupo de jóvenes de MFC. Y cuando entro al bache es cuando me llaman a servir a la nueva humanidad. Y luego también ya me toca ayudar a coordinar los talleres de los jóvenes en el centro de San José. Entro a una comunidad también que se llama Getsemaní, que eran nosotros los que impartíamos los talleres. Entro al bache 4. Ahí está, ahí estuve yo, porque literalmente ahí enfrente, pues, vive mi abuela. Mi abuela estaba yo, ¿no? Pues ahí como que todo empieza a agarrar un poquito más calma en mi vida, me digo, en todo. Cuando yo estoy en la comunidad de Getsemaní, me tocó una parte de mi padre en mi vida donde los talleres los llevamos a Delicias. Nos fuimos 2 veces de viaje a Delicias, nos quedamos con fin de semana y impartimos los talleres allá. Yo siempre tuve o sea, lo que siempre quise cuando entré a los talleres era llevar esos talleres a la parroquia del Señor de la Misericordia. Siempre fue mi plan. Le digo, yo quiero llevarlos a la Misericordia. Fui, hablamos con el padre párroco, entonces lo quiero mucho, el padre me quiere mucho también. Y nos dio el permiso para impartirlos ahí. En ese tiempo fue cuando impartimos los 2 talleres, impartimos el 1 y el 2. Juntamos al primer taller que sí éramos como 80 personas, así eran bastantes para aquel entonces. Y al segundo ya se quedaron como 20, 30, pues obviamente todos se van haciendo menos, ¿no? Y le doy muchas gracias porque me permitió eso y espero que les haya ayudado a los que lo vivieron, digo, les haya ayudado. Eso fue como que fue algo que Dios me permitió hacer. Yo es como que siempre me he conseguido esas pequeñas partes de esos anhelos pequeños de mi vida. Pues ya en el Bashi ya no soy tan exigente conmigo mismo, ya soy más laxo, o sea, igual me va bien en calificaciones, en todo. continúo con mi comunidad de Getsemaní. Y ya en bachilleres es cuando yo entro a Comi. Entro okay. a Comi. Una amiga que yo bueno, que conocí ahí en uno de los patallos que me fui con los de la Nueva Humanidad, uh-huh. mi amiga Askenazi, me invitó. Creo que yo le pregunté a ella si me pude ir con ella de misiones, porque ella sí iba a ir de coordinadora y luego pasó a revisar si iba a ir su jefe. Y le dije, oye, ¿me invitan? No, que sí, ya me fui ahí, pues no conocía a nadie, casi nadie. Uh-huh. Y ya cuando entré ahí, pues ahí conocí a mi mejor amiga, conocí a mi mejor amiga y a otro también de mis mejores amigos. Y me encariñé mucho desde ahí de Comi, y de ahí siempre, pues siempre me gustó mucho misiones. O sea, la primera vez que me fui dije, no manches, ¿cómo voy a ir de mi casa 8 días? Al frío, le digo, y no sé, yo siempre he dicho que irte de misiones es una experiencia muy bonita. No por el hecho de que te vean y que digas, ah, mira, el niño que se da misiones, no. Es muy padre estar fuera de tu casa, le digo, sufrir frío, sufrir hambre, le digo, o sea, no porque no, de que no me quiero ver eso, de que, ay, no, mira, aquí estoy sufriendo, no, o sea, pero es padre aprender a valorar lo que tienes y ayudar, le digo, ayudar con lo que tienes, no tienes que andar, o sea, no, de que andar platicando con todo el mundo de Dios, no, o sea, cosas muy sencillas que haces en misiones como ayudar a la persona porque va a hacer esto, ayúdale a mover estas cosas, venga, vamos a limpiar, no sé, el centro comunitario, vamos a limpiar esta parte, vamos a ayudar a recoger esto. O sea, no tienes que predicar de Dios, o sea, con la palabra, sino simplemente con tus acciones, pues como todo misionero. Ajá. Y me enamoré mucho de esa parte. Y ya, pues bueno, ya pasó lo que fue el bache. Me salí de la Nueva Humanidad porque ya me metí más en misiones y estaba con el Centro San José. Un momento en el que ya, ya también me salí, del Centro San José, fue cuando pues ya acabé los bachilleres y entré a la universidad, gracias a Dios que me permitió entrar a la primera, allá la UASH, era cuando estaba al semestre inventado, semestre selectivo, que estaba así, okay. Que es un filtrote, entran como 1,000 gentes y se quedan como, yo me acuerdo cuando yo entré, entraron ¿qué? Como 1,200, 1,400 personas, y luego depuraron todo en el semestre selectivo, no, en el semestre selectivo. No, perdón, presentaron como 1,400 personas el examen, se quedaron como 700, perdón. Y ya para primer semestre de medicina se quedaron como 250, 300. Y eran muchos, muchos, muchos para el entonces. Ya entro a la carrera de medicina y la verdad, no te voy a mentir, el selectivo me la quise pasar como si fuera el bachi. No hacía nada, no estudiaba, llegaba a mi casa, dormía. Dios sabe por qué me permitió pasar ese semestre, y ya lo pasé así a duras penas, así. Yo creo porque eso es muy grande, la verdad, y ya entré a primer semestre, y ya en primer semestre me empecé a aplicar, la verdad me fue bien. Me fue bien durante los primeros 2-3 meses, 2-3 parciales, ya hubo un parcial donde me tronaron así, en anatomía. Híjole, anatomía, mi materia menos favorita, yo sé que... Estudié esto, pero es mi materia menos favorita. No porque no me guste, sino porque sufrí mucho. Tenía una doctora, híjole, la doctora, no, hombre, no. Era esas docentes que entras y se pone frío todo el salón. Se pone frío, o sea, gente vomita cuando... No, terrible, terrible. Y me acuerdo que como el segundo, para el tercer parcial, eran 3 parciales y en fin. Y entonces parcial, me tuvo una crisis de ansiedad, machine, o sea, me autosaboteé así, terrible me autosaboteé, o sea, yo estaba así de que no voy a poder hacerlo, no voy a poder lograr, y en vez de estar estudiando yo, me estaba ahí llorando, y estaba ahí de que no voy a poder, y que total, me fue súper mal en ese parcial, y luego al siguiente me fue mal, y en el final, no alcancé, no lo logré, me faltaron, siempre todos se ríen de mí cuando platico esto, y van a decir, ya déjalo pasar. Me faltaron 0.04 décimas para pasar mi materia de anato. Es la única que no pasé. La única. Y tuve que repetir todo un semestre. Pero bueno, es parte de medicina, ¿no? Y yo no he hecho culpa docente de nadie. También, pues yo tuve mi crisis, digo, o sea, me entró. Y a partir de ahí, gracias a Dios, no me volvió a dar ninguna crisis. Y de ahí seguí adelante. Ya no volví a reprobar ninguna materia. Ya todo me fue muy bien en la carrera. La verdad. Pues muy padre la carrera, me divertí mucho con mis amigos y todo. Ahí creo que hasta que entras a la universidad, realmente conoces gente de todos los pensamientos, de todas las ideas, todas las religiones, todo. Digo, ahí sí no es como... Sí. En la noche estás como que más con tu grupito de amigos, o sea, como que más ad hoc. Y allá no, allá encuentras de todo. Yo nunca he sido mucho de hablar de hablar a la gente, de la gente, o sea, de hablar de Dios con la gente. Digo, nunca he sido, yo siempre he tratado de hablar lo menos que pueda, porque siempre me ha gustado más la idea de que las personas, o sea, te vean y digan, ah, o sea, es buena, o sea, qué agradable persona, digo, o sea, y ya si ellos te dicen, oye, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Pues ya comentas parte de tu vida, digo, pero no, nunca me ha gustado así como que andar, prefiero que mi ejemplo sea más que lo que hablo. Digo, las palabras se van, digo, y el ejemplo, pues, para bien o para mal, se queda. Se queda lo que la gente ve en ti. Y la verdad, ya acabé la universidad y me tocó la pandemia, la mitad de la pandemia que a todos nos tocó. Me tocaron como, ¿qué será? Como mis últimos 2, 3 semestres de universidad en pandemia. Estuve muy triste esa vez, la verdad. Muy triste, fue algo muy triste. A todos yo que nos pegó muy mal la pandemia y todos nos pusimos, cada quien hizo lo que quiso, ¿no? En ese entonces, pues ya me acuerdo que tuve en el 2000, la pandemia fue en 2019, ¿sí, verdad? El invierno del 2018 fue mi última misión. Y en la pandemia, pues ya nunca me volví a ir de misión. Pues acaban todos los grupos, acaba casi todo. Y ahí es cuando una de mis mejores amigas me habla y me dice que quiere hacer un grupo, el grupo de jóvenes universitarios que era Getsemaní. Y ahí es donde nos empezamos a idear así por Zoom y nos empezamos a juntar y luego ya nos juntamos. Y ahí nació ese grupo en la pandemia. Y nació como que esa idea. Y yo, pues yo feliz, y dije, bueno, ya no estoy en ningún grupo, digo, vamos a hacerle de algo. Ya después pasó la pandemia, el grupo lo abrimos presencial cuando se pudo, al principio, muy padre, la verdad. Y luego ya, ¿qué más, qué más? Ya acaba, se acaba la universidad como tal, acabo virtual, lamentablemente mi universidad, digo, la verdad está muy triste, pero pues Dios sabe también a dónde nos llevan. La verdad, aprendí a hacer varias cosas en la pandemia, aprendí a cocinar. No había otra, no podía solo comer pollo. Cuando llegué, mi mamá trabajaba y nomás estaba con mi hermana y pues, no puedo estar comiendo pollo todo el día. Y hacía pollo empapelado o hacía pollo así. Pero ya todo lo que sabía hacer. Y dije, no, ya agarré mi video de YouTube, Pinterest, volví a mi mejor amigo. Y gracias a uno de mis mejores amigos que es chef también me dijo, no, ¿cómo no? Y le preguntaba, ¿cómo hago esto? ¿Cómo el otro? Y así, así, así. Y aprendí, y le agarré el gusto a la cocina. Aprendí a cocinar. Yo en mi casa ahora soy el que hace la comida. Generalmente, bueno, antes de trabajar así, pues siempre se hacía la comida. Y siempre me ha gustado. Me ha gustado mucho hacer comida, cosas diferentes. Le agarré un gusto, muy, muy bonito. Le recomiendo la comida. Pero ya, de ahí, pues ya entro al internado. Entro al internado justamente. En mi noveno semestre es cuando yo empiezo mi relación con mi novia. Empiezo mi relación con mi novia. Ella también estaba en el grupo de jóvenes, fue subcoordinadora de la pastoral juvenil de San Antonio, fue coordinadora del grupo de la nueva humanidad de allá de Santo Cristo. Ella es top, es top. Y ahí fue cuando yo la conocí por los grupos. Yo la conocí en un retiro que hicieron, que no fue un patayo, pero era un nogalayo, porque fue allá en Camargo, donde una hacienda de nogales. Y ahí fue cuando yo la conocí. Y la verdad, pues a mí yo siempre, bueno, ahí fue como que yo que en ese retiro fue cuando tuve mi mayor espiritualidad. En ese momento en el que casi yo puedo hablar con Dios porque sé que lo tengo aquí enseguida. O sea, que lo sientes que lo escuches. Y ya fue muy, muy bonito ese retiro. Sí, fue donde conocí a mi novia, pero realmente no fue cuando ahí nos hicimos amigos nada más. Ella tuvo su novio, yo tuve mi otra novia. Ya se quedó así nada más. Ya éramos amigos, platicábamos de vez en cuando y así. Ya fue hasta cuando estaba en mi noveno semestre que empecé a salir con ella y ya fue cuando me dio la oportunidad. Le digo, ella me dio la oportunidad. Y ya comencé mi noviazgo con ella. Muy padre, la verdad, muy bonito. Ha sido también una parte fundamental en mi vida. Y ya entro yo al internado. Híjole, cosa terrible. Una cosa terrible. Entras al internado significa ir de lunes a viernes, pero vas de 7 a 3. Y esto, pues no es la gran cosa, ¿no? O sea, no es vas mucho lo que vas. El problema son las guardias. Porque de interno tienes que hacer guardias. Pues la guardia en general es entrar tú a las 7 de la mañana. turno se acaba, turno de 7 a 3, de 3 a 8 de la mañana el día siguiente es tu guardia, y a las 8 de la mañana empieza tu otro turno, y sales hasta las 3 de la tarde. Es igual para internos y residentes, es igual. Pero estar todo un año así, híjole, estás tú, bueno, yo plenamente cansado siempre andaba súper cansado. Dios me dio siempre energías para seguir haciendo mis actividades y todo. Internado, yo creo que es algo que te forja en carácter, o sea, ese año te forja en carácter porque convives con la muerte. Yo creo que vi más de 100 personas muertas, yo creo, o sea, cantidad de gente muerta.
Okay.
Ahí fue donde aprendí a actuar yo como médico, a saber hacer todo lo que sé hacer ahorita. Le digo, okay, hice mi internado ahí en el Morelos, mucha gente no le tiene fe en Morelos, pero digan lo que digan, o sea, ayuda, yo en paz, ayuda. De repente sí hacen unas cosas que dices tú, ¿por qué? Pero aprendí mucho, tuve muy buenos maestros, muy buenos amigos residentes que los quiero mucho, y la verdad, aprendí de todo. Tampoco aprendí a tratar a las personas y pues convivir con todo tipo de gente. Yo les puedo decir que me gustaba mucho pues estar en el internado. Yo lo disfruté mucho, aunque fue la frega de mi vida. Fue la frega de mi vida. Ahí fue donde, pues les digo, me tocaron historias muy tristes, como todos tienen historias muy tristes ahí en ese tipo de ámbitos. Y pues yo, entre lo que trataba siempre, pues era pedir por las personas, o sea, siempre dentro de mí, siempre pedía, sobre todo por los chavos que se suicidaban, porque me tocaba muchos chavos que se quitaban la vida. Y pues, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces cuando estás tú tratando de revivir al chavo que se suicidó?
Uh-huh.
O sea, te quedas de que, ¡ay! O sea, y cuando ya se van, pues dices tú, pues no me queda más que pedir por él.
Sí.
Y ya. Pero sí, está, vives de todo, de todo. Acabo ese año, gracias a Dios, y ya entro a mis servicios en la Cruz Roja. Ya todo se vuelve todo más tranquilo, todo más tranquilo, más ligero, y ya empiezo a vivir mi vida como que más tranquila. Estudio para mi examen de especialidades, que fue el año pasado, lo presenté, no lo pasé, también por menso. ahí sí me pasé de lanza todo, pero bueno, ¿no? Entonces estoy en otra vez para presentarlo este año. Y pues no me arrepiento de todo lo que hice ese año. La verdad, viajé, conocí muchos lugares, muy padre. Y ya, ahorita estoy así, como que a punto de ya, pues ya cambio social. Todavía no sé qué hacer con mi vida, todavía le pido a Dios a ver qué onda. Y pues a ver qué pasa. Ya, perdón, te hablé mucho.
Sí,
tenía que hablar tanto.
Como que no hablaba tanto. Es que, qué interesante tu testimonio. No sé, perdí. ¿Cuándo sientes que fue tu encuentro con Dios? Quizás es que aquí fue mi primer encuentro con Dios, que lo sentí.
Yo creo que, mi primer encuentro con Dios. Siempre estuve apegado con él, siempre. Pero cuando fui monaguillo, pues sí, era muy padre servir y todo.
Uh-huh.
Yo creo que podría decir que la primera vez que sentí así de Dios, o cuando empezaba yo a sentir Dios, fue yo que la primera vez que me fui a retiro, y me fui a Pattaya.
Okay.
Era un grupo que se llamaba, se me fue el nombre, fue el primer Pattaya que hicieron en la parroquia.
Okay.
Yo tenía 12 años en aquel entonces, y me acuerdo que fue que en enero, febrero, hizo mucho frío. Chorro de frío allá en Pattaya. Era todo divertido, yo nunca había usado un slipping en mi vida. Me llevé el slipping y una cobija, y puse el slipping abajo y me topé con la cobija. Y ya después de siguiente me dijeron, métete dentro del slipping. Y fue una maravilla, ya aprendí la magia de los slipping. Bueno, todo, siempre hay que regarla para saber hacer las cosas bien.
Claro.
Pero Campa Lolek se llamaba.
Lolek.
Con Lolek fue mi primer retiro que me fui así. Creo que tiene una manera de hacer retiros muy padre, pero híjole, estaban pesadísimos,
sí,
pesadísimos.
Sí.
Pero me gustó mucho, o sea, el encuentro, la sensación de el silencio. Ahí fue cuando empecé a sentir a Dios, yo creo, en primera instancia, o sea, cuando lo empecé a conocer. O sea, y me empecé a conocer también conmigo mismo. Yo creo que si en algún momento empecé mi relación con Dios, y creo que fue hasta que se separaron mis papás. Porque fue cuando me hice más, más consciente de todo. O sea, cuando me vi frágil, cuando me vi que, pues no, no derrotado, pero me vi en esa situación. Ahí fue el momento en el que yo le dije, o sea, yo le dije, ¿sabes qué? Digo, tú eres mi papá en este momento, le digo, y realmente le digo, pues tú ayúdame, le digo, llévame donde tú quieras. Y siempre ha sido así mi dinámica. Y yo que fue como que empecé a formar todavía más fuerte la relación con Dios. Pues bueno, a través de él siempre me dio muchos papás. Digo, mi papá siempre estuvo conmigo, nunca, o sea, siempre me ha apoyado en todo.
Uh-huh.
Pero también me dio como que muchos papás, mucha gente que me apoyó, porque obviamente, pues, al principio en este tipo de situaciones, pues, ambos papás siempre están por sus lados, o sea, están a resolver sus cosas.
Sí.
Y yo creo que esa fue la parte en la que yo sentí que Dios nunca me abandonó. O sea, siempre hubo un padre para mí, ya sea el padre Parra, ya sea así, varias personas, o sea, como que personas estuvieron ahí para mí, y como que ese fue mi primer acercamiento como tal con Dios. O sea, fue el momento en el que yo me sentí más cercano a él.
Okay.
Ya también posteriormente, pues ya empecé como a vivir mis retiros, empecé a vivir los retiros de la evangelización. Me acuerdo que yo fui, pues era, tenía 15 años yo creo, y me evangelicé con los universitarios.
Mm-hmm.
No lo entendí muy bien en aquel momento el retiro, la dinámica, porque pues todavía estaba chavalito, pero lo vi. Entonces ya me tocó estar en otro retiro de evangelización. Y realmente, conforme cada retiro, cada experiencia fue como que fue aumentando mi fe y mi amor en Dios. Y en esa parte, Misiones también contribuyó mucho en mi espiritualidad. El hecho de, pues, de estar fuera de todo, o sea, y convivir con, o sea, realmente con tu hermano es como que, o sea, con la gente de allá, también fue como que una experiencia también que gratificó mucho mi relación con Dios. Y creo que es, como te decía, si en algún momento estuve cerca, así, o me sentí más espiritual, yo que fue esa vez, ese retiro en ese Nagalayo, me encantaba el libro, me encantaba las dinámicas, todo lo vivía muy bien. Ese momento como que estás en paz y así con Dios y lo sientes que estás aquí a un lado de ti.
Uh-huh.
Y estuvo, no, o sea, para mí fue muy bonito. A uno de los servidores le gustó mucho lo que dije. Yo lo dije porque pues me nació, ¿no?
Uh-huh.
No me acuerdo qué era la dinámica, creo que fue, te metían, te despertaban en la noche y luego te metían en un balde de agua y luego ya te despertaban para que veas las estrellas. Okay. Cosas que se hacen en los retiros de los jóvenes, ¿no? De repente te ponen muy salvajes.
Ajá. Uh-huh.
Pero yo le decía, digo, siempre, digo, yo he buscado, digo, en varias partes, le digo, en varias actividades, en varias cosas, en personas, le digo, he buscado siempre, le digo, pues, este amor y esta tranquilidad, le digo, que siento, le digo, y no he encontrado a nadie, le digo, que me la dé, le digo, como me la dé Dios.
Uh-huh.
O sea, te pregunto que he buscado en muchas partes, le digo, y no he encontrado nada, así como Dios. Y yo creo que ahí fue donde me aprendí que realmente, pues el amor, la tranquilidad, la paz, digo, solo va a ser de una manera y viene de Dios. Es el único lugar donde vas a encontrar siempre esa paz y ese amor.
Uh-huh.
Y ahí fue donde, bueno, sé, como que me di cuenta de esa parte. Yo siempre he dicho, a veces, conforme subes, también de repente bajas. Uh-huh. También de repente a veces puedes estar muy arriba y también de repente puedes estar así en el suelo.
Sí.
Después de ese retiro, la verdad sí, no me fue nada bien, digo, en cuestión de relación con Dios. Tuve un, pues bueno, total, esa, tuve muchos declives, caí yo que muy bajo esa vez, o sea, en cuestión de mi espiritualidad, o sea, esa vez donde me sentí, o sea, como que dije, como que sentí que ofendí mucho a Dios, o sea, en esa parte, o sea, caí así bajo.
Uh-huh.
Pero, pues, como siempre he dicho, Dios siempre agarra de las cosas malas y te vuelve a levantar otra vez.
Sí.
Digo, yo le he regado mucho, he hecho muchas cosas, o sea, que siento que le he regado, digo, como tal. Digo, yo no soy más que un pecador, yo como todos. Y Dios, me acuerdo que, o sea, pues, me levanta en ese momento y me dice, órale, síguelo otra vez. Volví otra vez con las misiones, Me vuelvo a levantar, voy a empezar otra vez mi espiritualidad y a convivir otra vez con Dios. Me di cuenta que el mundo no se acaba.
Uh-huh.
El mundo no se acaba. Cuando tú haces algo que tienes una idea, una creencia de algo que no debes hacer y que lo haces, y que sientes que defraudas a tu familia, que defraudas a Dios y que ya no hay vuelta atrás,
uh-huh.
Pues sí se te viene el mundo encima y dices tú, pues, ¿cómo voy a volver? Digo, ¿cómo vuelvo allá? Digo, cuando ya lo ofendí en todo lo que podía, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que esa vez fue cuando otras lecciones de humildad que Dios, Dios me va a dar lecciones de humildad, por eso yo nunca he sido soberbio. O sea, ni nada de eso, nunca, nunca, porque yo sé que el día en que yo me vea, o en que trato de aparentar ser más que el otro, así me bajan, o sea, así, así me bajan y me dicen, o sea, ¿a dónde vas? Digo, tienes toda la razón. Yo siento que esas veces en las que yo, o sea, en aquel momento en el que quedé tan bajo, me dio una lección de humildad tremenda, o sea, y me hizo verme todavía más humano y más pecador, o sea, serme consciente del Juan frágil soy y a partir de ahí, o sea, jamás volví a incurrir ahí, o sea, en esa falta que hice, pero de ahí empecé a ir otra vez hacia arriba.
Ok.
De ahí realmente fue donde dije, ok, digo, o sea, no se va a acabar el mundo aquí, digo, y entendía, aprendí a no juzgar a la gente, digo, porque yo puedo hacerlo, llegar a hacer lo mismo que tú hiciste en este momento, le digo, yo puedo estar donde estás tú.
Ajá.
Le digo, y ahí como que me ayudó también a ver la perspectiva de otra manera, y Dios de ahí también me ayudó a aprender a todavía amar más a mis hermanos y aprender a entenderlos. Y yo siento que hasta que, o sea, no todas las personas viven en esa parte, no todas las personas tienen que cometer ciertos pecados o tienen que cometer ciertas cosas. Digo, hay gente que simplemente está de la mano de Dios y es perfecto, digo, y está bien. Digo, también otros como nosotros que también la regamos y hacemos cosas que decimos que de las cuales a veces nos arrepentimos,
sí.
Pero que nos ayudan a entender a las demás personas. Mi director médico, el doctor López, siempre dice, suena raro, no estoy de acuerdo, o sea, no digo que esté totalmente de acuerdo con él. Él dice, por lo menos un médico dice, siempre debe de tener un momento en el que tuvo depresión, una idea suicida y un intento de suicidio. Digo, okay. Digo, yo no he tenido un intento de suicidio, digo, pero sí he tenido mi momento de depresión, sí he tenido mis ideas suicidas, digo, igual que todo, digo. Es muy pesado igual como cualquier otra carrera así.
Uh-huh.
Pero esos momentos, es bueno, o sea, esos momentos en los que le dices a Dios, digo, yo no quiero estar aquí, yo no quiero vivir, ya. Pero no sé, o sea, como que dices, o sea, que te cansas.
Uh-huh.
O sea, dices, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago? Yo no quiero sentir esto que siento. Te haces más empático con las personas. Te haces más empático con los jóvenes, o sea, con las personas de tu misma edad, las personas más grandes que sufren lo mismo. No los tachas como el típico de que, ay, el niño que tiene, ay, ese niño tiene depresión, o ay, está haciendo un chiplería, o es tal cosa, o sea, no puede ser esta generación de ahora que no puede vivir feliz y que se quejan de todo. Ajá. Pero hasta que estás ahí, ¿entiendes? Entiendes lo que es no querer vivir, lo que es querer acabar con tu vida, ahí sí está pesado, pero pues no sé, yo siempre he dicho que ya una vez que estás en el suelo, ya nomás te queda subir.
Uh-huh.
Y ya vas para arriba.
Uh-huh.
Digo, Dios siempre me ha ayudado mucho en esa parte. Y a levantarme, no hay otra manera. Yo creo que cada día sigo aprendiendo un poquito más. Y la verdad, ahorita yo siento que estoy, pues como que en esa etapa de mi vida en la que estoy viendo ahorita a ver qué va a hacer. Uh-huh. Eso es la...
Pues sí.
Mi novia le dice la crisis de los 25. Creo que hay muchas crisis a lo largo de todos los años.
Sí. Que no saben ni qué.
Pero yo creo que si en algún momento he sentido a Dios en mi vida, es en los momentos en los que más bajo está. Ahí, en el momento que me agarre y me levanta, le digo ahí. Ahí es donde realmente puedes sentir el amor de Dios. Ok, bueno, yo en lo personal lo he sentido. Solo ahorita me da la pregunta.
Muy bien, sí, esa es la respuesta. Para ir acabando el testimonio, yo creo que lo dejaste muy claro, pero ¿qué hubiera sido Isaac si no hubiera conocido a Dios? Si no hubiera ido con su prima al NFC, a su retiro de que es de joven, ¿cómo se llama?
El quiero ser
Quiero
libre a
ser
todos
libre, todo
estos.
eso, que no hubiera sido Isaac.
Yo soy una persona totalmente diferente a la que soy ahora. No digo que sería malo, digo, pero si algo vi en mi vida antes de Dios y antes de todo lo que me ha pasado a lo largo de mi vida, es soberbia y egoísmo, yo creo, o sea, vanagloria, o sea, todo eso, o sea, porque de alguna manera me criaron para ser siempre como que el mejor, o sea, dar siempre, o sea, ser siempre más que los demás. Yo que si no hubiera conocido a Dios, digo, probablemente ahorita, a lo mejor se hubiera acabado mi carrera, a lo mejor sería algo más. Yo que sí estaría todavía en más, o sea, bueno, entraría en más vicios, adicciones, o sea, yo que sí sería un pequeño desastre en mi vida, digo, la verdad. Digo, yo creo que sí estaría muy arrumbado, digo. Yo que hasta ya tendría hijos regados por ahí y tantas cosas, ¿no? Y yo creo que sería muy triste. Digo, estaría muy triste, muy deprimido, o sea, y estaría enojado. Yo creo que estaría enojado todo el tiempo. Digo, insatisfecho, digo, con mi vida. Porque yo creo que si algo me ayuda a Dios es en esa parte de aprender a dejarlo todo en manos de Él. Y que siga su camino. Okay. Yo creo que a lo largo de la vida todos hemos intentado hacer las cosas como queremos y de que va a salir porque va a salir. Y vamos a salir.
Y no
No sale,
sale.
digo, no porque no sea Dios, sino porque no es el momento y no es la manera y no es lo que te corresponde. Pero sí.
Muy
Yo que
bien,
sí.
es muy diferente. Otra parte que dijiste que has buscado a Dios en, bueno, has buscado la paz en muchos lados, de muchas maneras, y que de ninguna manera encontraste. Bueno, de ninguna manera encontraste, supongo que plenamente, porque a lo mejor puedes encontrar paz momentánea, puedes hacer como que se te olvida el problema, como luego te dicen de. Ponte a pistear alcohol y se te olvida el problema. El problema va a seguir ahí cuando te llega a sorprender la onda, pero el problema va a seguir
Sí.
ahí. Entonces son paz momentáneas que a lo mejor encontramos en cosas que no dejan nada bueno, como el alcohol, no sé, la fiesta, todo eso.
Ajá.
Pero qué padre que ejemplifique eso de ¿sabes qué? O sea, pues, he buscado a la paz en otros lados y no la he encontrado como ninguno, como Dios. Que Dios me da esa paz que solamente Él sabe dar y que se la ha dado, sobre todo también que hace momentos complicados, donde decías, ¿sabes qué? Es que ya. Donde para donde de modo que sigues cavando para abajo y es momento de levantarse, entonces que Dios te ayuda a levantarte en momentos complicados y que de cierta manera te ha ayudado a hacer un nuevo Isaac, quizá un Isaac diferente al que quizá te platicaste que te eres un egoísta y que mujeriego, no sé, lo que sea. Y qué padre que lo ejemplifique de esa manera, es como que sabes que pues, Dios me ha hecho pisar, poner los, como luego se dice, poner los pies sobre la tierra.
Sí.
Entonces, qué padre pues, se me hizo bien interesante la parte que dijiste de que cuando antes de que tus papás se divorciaran, se separaran, que tú eras como que yo soy el que tengo la vida sobre un pedestal, que sabe que de repente, dale, mi esposa.
Y ahí
Pero
se te
no es como que
acaban.
a Dios le guste que se divorcien los papás, ¿verdad? Pero así como que
Ajá.
se usa, o a veces usa maneras un poco complicadas de entender, para nosotros entender sus cosas, entonces a lo mejor fue parte de, ¿no? A lo mejor tus papás por alguna razón no se entendieron, no sé. Pero fue algo que se vio para que salga y dijera, ¿sabes qué? Pues realmente necesito bajarle a mis vuelos. No sé si las rayitas a mi vida, porque de nuevo que voy arriba. Entonces, pues qué padre que lo hayas visto de esa manera, ¿no? Que hayas entendido, bueno, hayas sacado el lado bueno de lo malo, como te dijiste, a veces hay cosas malas y hay que sacar el lado bueno. Entonces, qué padre que lo viste así.
La verdad, digo, pues bueno, pero hablamos todas las cosas. Digo, no digo que ahorita sea lo mejor, sea todo, digo, la sigo regando, digo, igual que todo, digo. Digo, pero yo creo que ya adulto, ahora que, bueno, hasta que empiezas tu vida adulta, empiezas a decir, ok, ya cada vez empiezas a agarrar más la onda y dices, ok, tengo que ser responsable de mis cosas, pero aprendo a confiar en Dios. Aprendo a confiar en Dios porque al final del día, por más que tengas planeada tu vida, por más que digas, yo voy a hacer esto y me voy a hacer esto y tengo este tiempo para hacerlo, Dios sabe cómo hacer las cosas. Y no hay más que dejarla en manos de Él, ¿sí? Y tener en cuenta eso de que tienes que tener fe, pero no una fe encasillada en las tradiciones, o sea, una fe de tú con Dios. Y leía, apenas acabo de tomar la lectura, tenía un libro arrumbado ahí de los 10 creo, 10 momentos de oración con San Agustín. Y había una parte muy bonita que decía San Agustín, dice, tienes que tener fe, pero tener fe en que tienes un Dios que es todopoderoso.
Ajá.
Un Dios que es todo, o sea, que es omnisciente, pero un Dios que es padre.
Ajá.
O sea, y tienes que tener esa fe en que realmente déjalo todo en manos de Dios, tú puedes chambear, o sea, pero ten la fe en que Dios va a estar contigo y te va a guiar en cada paso.
Uh-huh.
O sea, porque a veces tenemos de que, ah, Dios, no sé, o sea, a mí me ha pasado de que le pido, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, pero no lo hago, o sea, no lo hago con la fe, o sea, ni pidiéndole que se haga su voluntad antes que la mía.
Uh-huh.
Y hoy siempre termino raro lo que ando haciendo, ¿no? Y pues no sé, yo aprendí algo en Dios, es que Dios siempre sabe lo que quieres en tu corazón. Y no te va a dar siempre lo que quieres, pero te va a dar lo que más necesitas.
Uh-huh. Es. Tu manera de hacer el testimonio, que Dios sea, Dios siempre sabe lo que quieres, pero te va a dar lo que necesitas. Y porque no somos muy egoístas de que, porque no me hice lo que quería, hombre, sino que no quería escuchar mi corazón y mis anhelos. Y pues que Dios sabe lo que es bueno para ti, ¿no? Es cuando es bueno para ti, te lo da. Y cuando es bueno para ti, pues te da otra cosa, que a veces no tenemos en el momento, pero siempre tiene. Esa manera de darnos lo mejor para nosotros, aunque no sea lo que nosotros queremos dar, pero como fin, como todo padre, como va a dar lo mejor para nosotros.
Y sí, la verdad, yo sí, si algo le dije a Dios, le digo, yo siempre le he dicho, digo, en mi vida, mi capricho siempre, mi capricho fue haber estudiado medicina, le digo, y ahora mi especialidad, le digo, decíela tú, le digo, porque ya me cumpliste mi capricho que yo quería hacerle, ahora sigues tú. Y pues estoy aquí, digo, sabiendo a ver qué quiere que haga, digo, pero bueno,
sí.
Que no se ilumine.
Muy bien, sí, exacto, pues muchas gracias por tu testimonio, realmente testimonio muy bonito, qué padre que, pues, conocí un testimonio de alguien que no conocía y muy bonito, un testimonio de esa manera de cómo ejemplificar que Dios es la única que te da la paz, Dios es el único que te da lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queremos, a veces se coincide, a veces no, pero qué padre esa manera de ejemplificarlo. Sabemos que el testimonio de Isaías sirve para acercarse a Dios. Siente que el testimonio de Isaías puede servir a un ser querido, como si yo pase el testimonio para que lo escuche. Como siempre lo decimos, la idea de eso es como que siempre acercamos a Dios. Gente que no se acerca de Dios, que acerque a Dios. O si se alejó de Dios, que vuelva a Dios. Si tienes un conocido que también tiene un buen testimonio, pasa tu teléfono, su número para hacerle pasar sus testimonios. Como siempre lo decimos, todos tienen la idea de crecer juntos, todos crecer en familia, en comunidad. Y la vida sigue. Todos somos personas ocupadas, personas adultas que a veces nos salimos de la escuela y pensamos que a todos sigue bien padre, pero ahora vamos a buscar trabajo, ahora un trabajo que esté bueno para mí. Entonces, todos tenemos complicaciones diarias, entonces la idea de esos testimonios es todos apoyarnos entre nosotros para de esa manera todos salir adelante juntos, sobre todo de la mano de Dios. Dios los siga bendiciendo, nos vemos a la próxima.
Saludos.